Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual es neurodiversidad. Ahorita no vamos a contextualizar mucho, en un ratito más Liz nos dirá de qué trata este tema, pero primeramente les presento a la invitada que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy nos tenemos aquí de invitada a Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera, doctora en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara, investigadora SNI 1, enfocada en la plasticidad cerebral normal y patológica. ¿Cómo te encuentras, Tere?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana, esta tarde o esta noche, según sea el caso.
Totalmente, ¿no? Pues un placer tenerte por acá. Y pues bueno, Liz, ahora sí cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy?
No, pues bueno, miren, la verdad es que no se los voy a negar. Tuvimos por ahí una charla previa al capítulo y impresionados estamos y bastante expectantes y emocionados por este capítulo, porque se los prometo que van a escuchar cosas que quizás no sabían o sí sabían, pero alguna experta no lo va a confirmar. Y pues como lo mencionaba Aldo, el día de hoy vamos a hablar un poco de este concepto de neurodiversidad, pero de la mano de una experta, porque probablemente todos y todas lo hemos visto en redes sociales, mucha información y mucho bombardeo en el que todos decidimos autodiagnosticarnos, decidimos creer cosas o buscarnos síntomas que probablemente no lo son. Y pues bueno, ¿qué es la neurodiversidad? Solo para introducirnos un poco, pues es este concepto que describe la idea de que el cerebro humano es distinto y que cada uno se desarrolla de una forma diferente. De hecho, tenemos dos conceptos, ¿no? El que nos habla de neurodiversidad y de neurotípico. Esta diferenciación de lo que está relativamente correcto dentro de un cerebro y un comportamiento y lo que ya es distinto por un desarrollo biológico diferente, ¿no? Pero bueno, no lo seguiré explicando yo, sino que se lo preguntaremos a nuestra experta. Entonces, Teresita, gracias por acompañarnos primeramente y pues platícanos de una forma como muy amigable para nuestra audiencia, ¿qué es la neurodiversidad?
Bien, la neurodiversidad, digamos que, bueno, es un término que se acuñó a finales de los 90 por la socióloga Judy Singer. Y en ella, bueno, esta socióloga estaba haciendo su doctorado y su tesis doctoral, en uno de sus capítulos de tesis doctoral, hay un capítulo que se titula ¿Por qué no puedes ser normal una vez en tu vida? Y bueno, Judy Singer tiene una hija con autismo y bueno, pues trata precisamente de ir acotando y de ir hablando de estas diferencias biológicas individuales. Es decir, cada cerebro presenta pues una forma de comunicarse, una forma de establecer relación. Y digamos que estas formas o estas diferencias biológicas individuales concibe a cada cerebro de manera individual. Podemos tener en una sala a 100 personas con autismo y estas 100 personas con autismo, aunque tengan esa condición, cada cerebro va a responder de manera diferente.
Okay.
Entonces, cuando estas diferencias individuales se manifiestan, pues es la forma en socializar, que en este caso sabemos que el autismo, pues uno de sus, digamos que una de sus condiciones es no relacionarse adecuadamente con el otro. Pero también hay la forma de cómo aprendemos. Es decir, aquellas personas que también presentan neurodiversidad, pero que tienen dislexia o problemas para leer, disgrafia o problemas para escribir, discalculia, problemas para el cálculo. O tenemos también aquellas de cómo enfocamos la atención. Aquí incluimos la condición de déficit de atención. Entonces, sabemos también que hay diferentes tipos de atención, pero esa es la manera en cómo se va focalizando una de estas condiciones, que es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y también tenemos otro como síndrome de Tourette. Entonces, y las variaciones que se presentan en el estado de ánimo. Entonces, estas, digamos que son las principales condiciones de neurodiversidad, estableciendo estas diferencias biológicas individuales de cada cerebro.
Ok, ¿sí? Entonces se puede presentar la misma condición en las mismas personas, por así decir, en un grupo de 100 personas, pero cada quien la va a vivir de diferente forma.
Claro, porque cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene digamos que un medio, o sea, un medio que también es diferente en cada persona. Okay, entonces, okay. Esto hace que cada uno, a pesar de que todos tengan esa condición, cada uno va a responder de manera diferente. Okay. Digamos que las conexiones neuronales y la forma también de ir aprendiendo, pues se va dando de manera diferente en cada quien.
Siento que esto nos evoca un poco a esta frase de, pues cada cerebro es un mundo, ¿no? Y pues sí, cada quien lo vive de una forma distinta. Pero entonces creo que ya esto nos ahorró un paso al saber cuáles son, totalmente, pues este tipo de personas neurodivergentes, por así llamarlo. O sea, cuáles, sí, podrían ser estas categorías o cada una de las
condiciones,
claro, exacto. Pero ¿cómo una persona, como un niño, cómo los papás podrían saber que alguien es neurodivergente? O sea, ¿cómo pueden diagnosticarlo o quién se supone que diagnostica estas cosas?
Sí, y quizás, Liz, perdón, porque también no lo comenté en la pregunta previa, pero lo que se busca con el movimiento de neurodiversidad, o sea, porque es un movimiento como tal, okay, busca quitar la patologización de las, okay, diferentes condiciones. Entonces es mostrar que son personas que son completamente funcionales, altamente funcionales, que son personas que pueden tener un CI normal o también un CI brillante. Entonces es quitar precisamente lo patologizante.
Okay.
Es esta la idea del movimiento de neurodiversidad.
¿Se pudiera decir que no es un término clínico, por así decir?
Podríamos decir que no es un término, okay, clínico. Okay. Pero ahora volviendo a la pregunta que hacías, Liz, sí son condiciones neurológicas de alguna manera y se diagnostican algunas de ellas desde la infancia, como, okay, es el caso preferentemente del autismo, en donde el niño entre 2 y 3 años empieza a presentar conductas atípicas que no son iguales que los niños que presentan un neurodesarrollo normal. Tienen un lenguaje que se caracteriza por hablar en tercera persona, en estar repitiendo las preguntas. Conforme va avanzando en la edad, puede ser que su lenguaje sea muy, que tenga muchos términos que no son los que no son los apropiados para la edad.
Okay.
Y entonces estos niños parecen más adultos en miniatura. Esto respecto a lo que es la comunicación, pero también, también presentan, no te ven a los ojos, si tú les hablas parece que no te escuchan. Y de hecho eso lleva a hacer los diagnósticos diferenciales, a hacerles estudios para ver si escuchan, o sea, hacerles audiometrías para saber si están escuchando, porque son indiferentes, o sea, aparentemente están indiferentes y creen que no escuchan. Entonces, okay, la otra situación es que sus intereses puede ser que estén con un solo juguete o con objetos, uh-huh, en movimiento y pueden estar horas con ese mismo objeto o con ese mismo juguete. Entonces, sus intereses son restringidos. ¿Y quiénes son quienes hacen estos diagnósticos? Generalmente, es el neuropediatra, el neurólogo de los niños, el que puede hacer este diagnóstico diferencial. Lo importante de ello es que mientras más rápido se haga el diagnóstico, pues es mejor, porque también hay diferentes grados,
okay,
grados de autismo, y que a veces esto lleva a que el niño, pueda presentar una discapacidad que dependa completamente de los adultos.
Okay, entonces puede evolucionar hasta cierta forma.
Hay 3 grados, o sea, el grado 1, que son personas que llegan hasta doctorado, postdoctorado, o sea, que son altamente funcionales, okay, lo que anteriormente se conocía como síndrome de Asperger.
Okay.
Y luego está el grado 2, que ya presentan cierta discapacidad intelectual, y el grado 3, que dependen completamente de terceros para sobrevivir.
Ok, entonces sería más como respecto a esta dependencia, ¿no?, que tienen, sí, con las otras personas o con su entorno, la familia, quien tenga cerca, vaya.
Okay. Sí, con la familia, efectivamente.
Okay.
Y, por ejemplo, o sea, una persona, como se mencionaba, ¿no? O sea, una persona neurodivergente, lo que busca este movimiento es el hecho de que todos y todas entendamos que son personas completamente funcionales. Pero ahora que mencionamos esto, un diagnóstico oportuno podría llevarnos quizás a brindarles más herramientas si tienen un modelo de aprendizaje distinto o si requieren de alguna atención diferenciada, o de qué forma lograríamos poder proveerles de las mismas condiciones para incorporarse a una vida cotidiana y que todos...
Sí, pues en este caso es el diagnóstico, como ya lo comentábamos, pero también el equipo que esté alrededor. O sea, pues claro, aquellas personas, psicólogos, terapeutas, que tienen una capacitación que hace precisamente que, en la medida de lo posible, el niño vaya adquiriendo un neurodesarrollo, okay, lo más cercano posible a, pues, a las condiciones normales, para que se vayan cumpliendo sus objetivos y sus metas. La situación es que, desafortunadamente, y no solamente pasa en México, sino hace años, o sea, pues nacían personas con autismo y la falta de conocimiento de esta condición hacía que se les dijera a los padres que mejor era que los internaran o que los dejaran fallecer, como es el okay caso de la doctora Temple. O sea, la doctora Temple, en que le dijeron a su madre que ella, o sea, que esta niña, mejor que la dejara morir o que la metiera en una institución porque tenía tal grado de discapacidad que sería imposible que ella hiciera algo. Wow. Y es una diseñadora industrial, o sea, muy reconocida en Estados Unidos. Entonces, es ello que también la falta de conocimiento, pues, claro, hace que te lleve por otros lados que desafortunadamente repercute en la maduración del niño.
Totalmente, ¿no? La verdad que muy interesante eso y muy bueno que se esté haciendo justamente esto, desarrollándose muy bien en los últimos años. Y bueno, eso lo estamos viendo un poquito más como por esta parte del autismo. Pero bueno, yo he visto mucho ahí en redes sociales que, por ejemplo, esto del TDA y que te sale, a ver, si tienes esto y esto y esto, ya tienes TDA.
Casi, casi y, quiz, ¿no? De sí, palomea sí,
sí. Y o sea, y como que inconscientemente tú como por, no sé, como por inercia dices, ah, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. O sea, como que sin
tan, o sea, te empiezas como a inventar el...
Justo.
Ay, en la mañana no sabía qué ponerme, así que ya.
Así, exacto, no, exacto. Y luego que dicen que lo de las texturas y eso, y le empiezan a poner todo. Entonces, ciertamente esto está afectando también el hecho de diagnosticar correctamente cuando sí tienes una condición así o no está afectando, o al contrario, es bueno para que digas, a ver, me voy a diagnosticar a ver si sí. Claro.
Pues es muy interesante también el comentario, porque es como esa autoconciencia, ¿verdad? Okay. O sea, pues, y a lo mejor si te aplican los quiz de las 5 condiciones que había referido, las tienes las 5, ¿no? O sea que cuando en realidad, pues, no es así. Si estos quiz te ayudan a conocerte, pero también no solo es conocerte, sino también establecer estrategias.
Porque yo no creo, solamente sí, es ir por la vida diciendo, exacto, ah, sí, sí, soy. Sí, sí.
Y luego también está esta otra situación, ¿no? Es una moda la neurodiversidad. Okay. O sea, es una moda y que a lo mejor pues se puede decir, es que yo tengo autismo, o es que yo tengo TDAH, y es que yo tengo esta condición, y eso me impide que haga mis actividades correspondientes. Pues no se trata de eso.
Sí, claro.
Se trata precisamente de conocerse. Pero yo creo también que una de las situaciones que tenemos es la procrastinación. Y yo creo que esto no quiere decir...
Sí,
y yo quiero decir que yo pienso que esto es cultural. O sea, porque dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Sí.
Que al cabo, otro ratito, o lo hacemos más tarde... Y yo creo que esta situación cultural pues nos lleva precisamente a ir perdiendo pues otras oportunidades. Cuando estamos fuera del país no llevamos estas conductas. Entonces ahí podemos hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad?
Okay.
Que si eres impuntual, que si dejas para mañana pero estás en otro país, pues no haces esto, o tiras basura en la calle, o te cruzas por la calle a la mitad, ¿no? Como lo harías en México.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí entre los carros, ¿no? todo.
Entonces, yo creo que esta situación, la reflexión que haría es, tengo TDAH, o sea, dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, mis tareas, o sea, no priorizo lo que son mis tareas, no establezco planes u objetivos, uh-huh. Y esto pues hace que definitivamente lo dejes todo al final, que es otra también de las características del TDAH, dejar todo al final.
Okay.
Porque pareciera que como ya tienes tan poco tiempo, ahora sí focaliza tu atención. Okay. Tienes media hora para presentar.
Como que te obliga,
todo,
¿no?
Todo, claro, entonces ya. O sea, tengo que dejar todo lo que estaba haciendo porque sí, ya sí, en 30 minutos se termina lo que tengo que hacer y se termina el tiempo.
La tarea se entrega a las 23:59.
Exacto. Y son las 23:30.
Entonces es eso, ¿no? Que te focalizas, pero cuando en realidad lo podrías haber hecho con más tiempo, ¿no?
Ok.
Entonces sí, no es tan fácil como decir. Ya. El TikTok me dijo, ¿qué?
Sí, justamente. Sí.
Ok,
sí.
Y bueno, ahora tengo una pregunta que voltea un poco la situación. Una persona que quizás con este episodio y con la información que estamos dando comienza a hacerse autoconsciente de que probablemente tenga alguna de estas condiciones, ¿qué se supone que tendría que hacer? ¿O cómo podría comenzar a gestionar estos planes o cosas por el estilo? ¿Cuál es el primer paso?
Lo primero, pues, es a lo mejor no se conoce como TDA con déficit de atención, a lo mejor. Y como no se conoce, bueno, pues la sugerencia sería que acudiera con el médico correspondiente. En este caso hablamos del neurólogo.
Okay.
Porque sí se conoce esta condición como condición residual en el adulto. Bien. Y también es verdad que causa mucha ansiedad y mucha angustia el no saber qué pasa.
Sí, o que sea, sabes que como no que algo, si, justamente como que algo sí, sucede, pero no sabes exactamente qué.
Notas algo
qué.
Distinto, pero dices que claro.
Y tu angustia, tu ansiedad es, ¿por qué dejo siempre totalmente. Para después okay. lo que puedo hacer? Y estás con esta situación, ¿no? Entonces, pues sí, el médico pues hace este diagnóstico. Y esto te lo dice las referencias bibliográficas. Hay personas que hasta la etapa adulta, hasta los 40 y tantos años, o sea, se les hizo el diagnóstico de déficit de atención.
Okay.
Pero esta situación, o sea, les lleva a relajarse y decir, bueno, por fin sé que algo pasaba.
Entendí por qué, ¿no?
Entendí, y esto, bueno, ahora que ya lo sé, pues ya me voy conduciendo con el terapeuta o con quien me vaya dirigiendo
okay.
o estableciendo pues esta agenda para llevar a cabo los planes que se tienen previstos. Y bueno, pues eso baja mucho la ansiedad y la angustia.
Ok, y bueno, eso lo estamos viendo por la parte ya cuando tú estás viendo como que creo que sí soy neurodivergente, pero en este caso externo se ha visto mucho los estereotipos porque, bueno, afortunadamente yo he visto que ya están bajando, pero que siguen los típicos comentarios de ay, no, es que es rarito, ¿no? Es distinto, es diferente. ¿Cómo podemos cambiar estos estigmas así como sociedad?
Pues yo creo que a través de estos programas, okay. a través de sensibilización, exacto, a través de la sensibilización y concientización, porque lo que no conocemos lo rechazamos, nos da temor, lo rechazamos.
Justamente.
Y la situación es que a medida que uno vaya sensibilizando a la sociedad, pues estos raritos o estas personas que son aparentemente atípicas, pues son aquellas que tienen pues grandes fortalezas, grandes cualidades que pues ahí lo tenemos, ¿no? Con Albert Einstein, por ejemplo, con Leonardo da Vinci o con el hombre más rico del mundo, Bill Gates, que también se dice tener la condición de Asperger.
Okay. O diferentes, no me la sabía,
O Elon Musk también que parece que tiene algunos rasgos. Entonces,
okay.
diferentes, o sea, diferentes personajes que hay de actores, de cine o también de directores de película. ¿Quién iba a decir que Spielberg, uno de los directores favoritos, pues okay. también se dice tener Asperger? O Steve Jobs, aquel de...
Wow.
Sí, o sea que también, bueno, falleció, pero que también pues, se decía tener esa condición de Asperger. Y yo creo que si uno se pone a revisar las biografías de estas personas, o sea, se les llama raros, o se les dice, sí, es que son atípicos, o sea, son raros. Y son raros, pero estos raros pues han marcado la diferencia, ¿no?
Claro.
O sea, tienen probablemente como un poco más de sensibilidad quizás ante cosas que muchas personas dejan ir o ven como algo más.
Sí, Liz, y es esta la situación que, por ejemplo, en las empresas se contratan a personas con aquellas empresas que tienen el conocimiento de estas fortalezas, de estas condiciones de neurodiversidad, y los contratan porque ven patrones atípicos, cosa okay. que a lo mejor las personas neurotípicas no las verían.
Uh-huh.
Pero ellos, o sea, están como son tan focalizados, o sea, pueden ver patrones irregulares. Y, pues, por ejemplo, en la seguridad nacional, o sea, en Estados Unidos, pues las personas que contratan son autistas, justo precisamente por esos patrones de, que distinguen patrones que otros no verían.
Wow.
Entonces, sí, por okay. esa misma focalización que tienen.
Ok, yo con esto de que justamente nos estabas mencionando de ciertas personas muy conocidas, lo de Asperger. Bueno, no sé por qué me cuesta trabajo decirlo. Yo, dentro de mi ignorancia, no sé realmente cuáles son como... O sea, ¿qué caracteriza esta condición? ¿Pudiera darnos una descripción,
sí,
más o menos?
Es lo que... Asperger es autismo. O sea, ahora con la nueva nomenclatura es autismo. Previamente, Asperger, digamos que son las personas de altas capacidades, autismo de alto funcionamiento.
Okay.
Entonces, es aquel grado 1 que comentaba inicialmente. Sí. Sería lo que antes se conocía como Asperger.
Ya. ¿Sí? Y ya es como que ya se está incluyendo en una misma.
Sí, ya está dentro de autismo.
Okay.
Sí,
okay.
Sí, perdón.
Es que tenía la duda, dije, sí. Pues entonces, ¿cuál es como la diferencia?
Entonces, ¿por dónde va?
Sí,
perdone, o sea, sí.
No, excelente. Sí.
Igual tengo ahora otra pregunta volteando de nuevo el contexto.
Dale.
Ok, una persona probablemente ya se identificó, ya está tratándose, etc. Pero ¿y ahora qué sucede del otro lado? Como pensando en la universidad, ¿no? Como docente, que te das cuenta de que tienes algún alumno o alumna que probablemente justo no es que no te esté comprendiendo, no es que no tenga las capacidades, pero hay una diferenciación. ¿Y qué sucede también entre compañeros? O sea, yo sé que hay algo distinto, no sé qué. ¿Qué herramientas se supone que tendríamos que estar utilizando los compañeros y los docentes?
Pues a través precisamente de cursos, o sea, de cursos sobre sensibilización y dar a conocer las diferentes condiciones. Porque lo que decía, ¿no? Rechazo lo que no conozco.
Uh-huh.
Y se puede confundir la conducta de algún alumno con neurodiversidad. Se puede confundir y decir, bueno, pues es muy agresivo o es una persona muy extrovertida o una persona que no tiene límites. Entonces, conociendo las características de cada uno, de cada condición, pues esto permitirá que haya esta sensibilización y conocimiento. Pero también es verdad que no solamente es un curso, sino esto debe ser periódico y dar un seguimiento. Porque... al ser una población también tan grande, tanto de profesores como alumnos, de personal de servicio, de personal administrativo, pues yo creo que es una población en la que constantemente se tendrían que estar pues dando información sobre lo que es las condiciones de neurodiversidad.
Claro, y actualizando el conocimiento que se tiene hasta el momento, porque por lo que estoy viendo es como que constante cambio, ¿no? Justamente.
Y, por ejemplo, hay adaptaciones, siguiendo con tu pregunta, se llama el diseño universal, o sea, uh-huh. Hay aplicación del diseño universal en donde hay estrategias didácticas en que este diseño universal se debe adaptar para personas que presentan condición de neurodiversidad.
Okay.
Además de las condiciones de neurodiversidad, pues aquellas también que presentan algún tipo de discapacidad sensorial, auditiva, visual, en que también se hace esta aplicación del diseño universal a través de neurodidáctica, a través de neuroeducación, en donde hay estrategias que los profesores deben conocer para que la información le llegue al alumno. Y también entra otro concepto que son las buenas prácticas. ¿Y estas buenas prácticas a qué se refiere? A que si es una persona con autismo, y que le cuesta trabajo seguir porque a veces hay una lentitud en el procesamiento de la información.
Uh-huh.
A pesar de tener un CI muy alto o CI normal, puede haber esta lentitud en la recepción. Y esto hace que los profesores les permitan entonces que los alumnos puedan grabar sus clases o que también se les dé más tiempo. O sea, por ejemplo, en los exámenes, que se les dé más tiempo para procesar la información, a diferencia del neurotípico. Si el neurotípico requiere 45 minutos, pues posiblemente la persona con autismo requiere una hora.
Uh-huh.
Y entonces estas serían las buenas prácticas. O poner subtítulos en los PowerPoints, que esto sería parte de las estrategias. Y todo esto tiene que ver con la equidad, ¿no? O sea, con lo que es la inclusión y adaptación dentro del aula de estas buenas prácticas del diseño universal. Esto, por ejemplo, en el caso del autismo, pero imaginemos también una persona con dislexia, que claro, sí. O sea, todo lo tiene ahí por escrito y no alcanza su cerebro también a procesarlo por los fallos que presenta en la lectura. Entonces, el profesor, desde el inicio del semestre, debería saber qué alumnos tienen esta condición y prepararse en el grupo precisamente para incluirlo, no para excluirlo.
Sí, brindar estrategias sencillas.
Exacto, pero para que el grupo sea esta inclusión y no esta exclusión.
Ok, y bueno, justamente viéndolo por esa parte, a ver si no cae la pedrada. ¿Qué está haciendo la Universidad de Guadalajara respecto a ello?
Sino que la pedrada.
Pues no hay pedrada.
¿Hay aplauso? ¿Hay aplauso?
Ay, claro, claro.
Perfecto.
No, sí, claro. Pues todo, o sea, hay una serie de estrategias y precisamente gradualmente se irá sensibilizando. Somos una población
muy grande.
Muy grande.
Demasiado, sí.
Entonces, hay un programa que de hecho ya se estableció en la universidad, que esto es para profesores, pero que también eventualmente se han incluido alumnos, que se llama ProInnova. Okay. Este es un curso de capacitación obligado para profesores y ya está incluido dentro de, digamos que, de su carpeta de cursos.
Perfecto.
Pero ¿qué más ha hecho la universidad? Pues la universidad también ha ido buscando adaptar estas buenas prácticas y, por ejemplo, en el caso de CUSEI, como Ciencias de la Salud, yo estoy en Ciencias de la Salud, establecimos comunicación con CUSEI y en CUSEI se generó una app en la que se busca precisamente que personas, alumnos con neurodiversidad, sean vinculados cuando ya estén en prácticas profesionales o cuando ya vayan a incorporarse a la vida laboral, pues busca esta vinculación entre lo que es la empresa y la Universidad de Guadalajara para que se ofrezca, digamos que una bolsa de trabajo.
La oportunidad
de que haya bolsa de trabajo y que se incorporen alumnos en condición de neurodiversidad. Y al respecto, pues en México también existe lo que son las empresas socialmente responsables.
Uh-huh.
Y estas empresas socialmente responsables cada vez hay más en México. Pero ya hay personas que contratan con neurodiversidad, por ejemplo, HP, también IBM, que de hecho pueden aparecer sus anuncios de contratamos personas con neurodiversidad.
¡Qué genial!
Entonces,
la verdad,
yo creo que esto es una bola de nieve y que definitivamente pues la capacitación que hemos dado como Ciencias de la Salud pues incluye a CUSEI, a Ciencias Exactas de Ingeniería, a CUSEA, Económico-Administrativas, a CUTONALÁ, a CULAGOS y, bueno, también en Ciencias de la Salud. Y al final, pues, la idea es de que este curso, que sea repetitivo, o sea, repetitivo
justamente.
Me refiero que,
sí, que...
Y que abarque a toda la red universitaria.
Wow.
Entonces, sí... Sí, vamos haciendo cosas.
No, sí,
pues eso es de que un aplauso más bien, ¿no? La verdad, totalmente.
Francamente, estoy como muy sorprendida con todas estas estrategias porque muchas veces, pues supongo que es algo complicado el hecho de salir al mundo laboral,
tener que enfrentarte a
estos problemas y sobre todo que si las empresas no conocen de qué se trata esto y nunca ha llegado a nadie a sensibilizarlos, oyéndonos más atrás, ¿no? Los profesores. ¿Qué pasa con esos compañeros que el profesor no se detuvo a cuestionarse qué está sucediendo más allá de por qué no me pones atención, ¿no? O por qué no logró pasar el curso? Entonces, yo creo que está muy cool hablar de estos temas para poder sensibilizarnos.
Totalmente.
Y bueno, más o menos ya se respondió esto, pero me gustaría escuchar, quizá de corrido, algunos ejemplos. ¿Qué te parece?
Me parece bien.
¿Unos cuántos?
Unos cinco. ¿Te parece cinco nombrecitos que no se hayan mencionado?
Sí, andamos metiendo en problemas a Teresita.
Sí, Teresita, ¿de qué me están hablando?
Aquí traigo mi acordeón.
Venía preparada.
No, sí, traigo una.
¿Cinco personas o
cinco?
Cinco
personas, bueno, actores. Fíjense, ¿quién iba a imaginar que Tom Cruise es disléxico?
Wow.
Tom Cruise. Keira Knightley es una artista también inglesa.
Okay.
Es una. Y esta artista, bueno, pues también se dice tener dislexia.
Okay.
Bien.
Anthony Hopkins, también inglés, el este actor también de que a ustedes, por supuesto, no les tocó verlo, pero es una película que ganó el Oscar, El silencio de los inocentes.
Ah, okay, sí.
Bueno, sí, Anthony Hopkins se decía que era TDAH y también Asperger, y pues de repente con ese carácter, pues con cambios en su carácter.
Okay.
También tenemos a este actor que es un actor inglés y que a mí me parece que sí puede tener algunas de estas características, que lo anoté. Aquí lo tengo.
Bien,
sí,
bien.
Aquí lo tengo.
Se encontró.
Así, Benedict Cumberbatch, que okay. Yo creo que tiene ciertas características que de autismo, que es confrontativo, que no le importan mucho las reglas, que a veces es indiferente, porque esa es otra de las características. Pareciera que es indiferente y que no tienen emociones, pero en el caso realidad. De autismo sí. Y si me permiten abrir un paréntesis, tenemos casos de éxitos. O sea, casos de alumnos egresados de la Universidad de Guadalajara que están trabajando en empresas. Y este es un ejemplo también muy interesante, porque a esta persona, no diré por supuesto nombres, pero la conocí, y él quería casarse. O sea, él ya era doctor, o sea, ya es de un área de ingenierías, y él quería casarse también y formar una familia. Uh-huh. Y buscó, o sea, pues terapia de pareja, precisamente para, bueno, pues para ir limando estas situaciones y adaptarse a esta vida,
claro.
¿no? A esta vida, ¿no? Entonces,
wow.
Y que uno diría, pero es que no aparenta, o sea, no aparenta que tenga emociones, o no aparenta esta vida afectiva, pero claro que también.
No existía.
Es claro justo de lo que hablamos, sí. ¿no? Si hay herramientas, pues realmente es exactamente lo mismo una vida.
Sí, wow. O sea, sí.
Me gustaría dejar a esa persona anónima como la quinta persona de esta dinámica, la verdad, es merecida.
Sí.
Me los imagino a todos. ¿Quién es?
Ajá,
investigando.
Ya sea, chan.
Quiero saber. Guau, wow, pues la verdad es que yo sí me voy bien satisfecha con esto, amigo, pero
totalmente.
Antes de irnos, ¿qué nos hace falta?
Nuestra sección favorita.
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Mira, en esta sección lo único que vamos a hacer es que te vamos a decir unas frases y tú nos tienes que responder si son mito o realidad. Pero te tengo una mala noticia, aquí no hay contexto.
Sin contexto.
Aquí solo puedes decir mito o realidad.
Sin contexto.
Luego al final del programa te dejamos contextualizar algo para una historia de Instagram o algo así, pero
sí,
ahorita
sí.
Es así como que mito o realidad.
Truco o galleta.
Casi, casi.
Prácticamente, no. Así es correcto. No. Así que adelante. A ver,
no, hombre, ¿andamos?
Ganaste. Empiezas tú, por
no,
favor.
No, pues ya que... La inclusión en la vida diaria de las neurodiversidades no se cumple.
Parte y parte.
No.
Mito, realidad.
Ay.
Lo sentimos así.
Sí, es
la dinámica.
No, se cumple.
¿Lo dejamos
entonces,
en realidad?
No sería mito, ¿no?
O mito.
No se puede más que mito o realidad,
ajá,
¿verdad?
Sí, no, nada más.
Pues en este momento...
Es opinión propia,
sí.
Así
sí,
que no
sí,
es
okay.
como que vayan
okay,
a los demás.
Este, bueno, mito.
Okay.
Ok,
perfecto. La siguiente. ¿Ser neurodivergente aumenta la posibilidad de sufrir ansiedad o depresión?
Realidad.
Bien.
Las personas neurotípicas son más inteligentes que las neurodivergentes.
Mito.
Ok. La neurodiversidad tiene como característica la dificultad para relacionarse de manera afectiva.
Mito.
Ok, bien. Yo creo que estuvo
así,
bien.
Sí.
Yo creo que esa primera se merece que le expliquen una historia de Instagram.
Que le dé contexto.
Claro que sí. Ahí en Háblame de Ciencia UDG en Instagram va a estar dándose el contexto ahora sí de por qué fue mito, por qué fue realidad en su
de
caso.
De por qué nos costó tanto responder esto.
Totalmente.
Si no...
Se sintió la tensión, ¿no?
Sí, definitivamente.
Justamente. ¿Y te parece si antes de cerrar también vamos con unas recomendaciones? ¿Cómo ves, Liz?
Va, excelente, amigo. Pues,
¿de qué? ¿De qué hacemos las recomendaciones?
¿Un libro?
¿Un libro? ¿Una película?
¿Y una serie?
Y una serie.
Puede ser a gusto personal, ¿eh? O sea, que digas, esta es mi película favorita, no tiene nada que ver con el tema, pero a mí me encanta.
Pues capítulos, o sea, uh-huh. que hay una serie de Sherlock Holmes justo con este actor Benedict Cumberbatch,
okay,
que
perfecto.
Me parece que ejemplifica perfectamente algunas de las características
okay.
de la neurodiversidad.
Bien.
Uh-huh.
Okay.
También... una película, pues también sería La vida, no recordaré el nombre, pero es La vida de Temple Grandin,
okay,
que es la doctora que les comentaba, esta diseñadora uh-huh. gráfica,
oh, perfecto.
Que es un, pues es toda una entidad en el área del autismo.
Okay.
Bien. Y libro.
Y libro. Hay un libro de Siebelmar, que se llama La tribu. La tribu, y tiene que ver precisamente con todo lo que es la neurodiversidad, lo que hemos estado hablando, y pues va hablando de diferentes personas, es un periodista este Silverman, y va hablando de diferentes personas con neurodiversidad y de cómo surge justamente este movimiento de neurodiversidad. Entonces es un libro del 2012 que yo creo que vale la pena.
Ok, perfecto. Yo creo que nos vamos con suficiente tarea para totalmente adentrarnos más en el tema. Porque...
De hecho, justamente para informarnos más, ahora sí que lo que estamos diciendo del conocimiento y
exacto,
todo.
Exacto, ahora sí poder entenderlo al 100. Totalmente. Y pues bueno, Teresita, platícanos dónde podemos encontrarte. Si alguien de quienes nos están escuchando le interesa quizás conversar un poco más del tema o hacerte alguna pregunta, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues les doy mi correo, uh-huh. es Teresita, o sea, todo es minúscula, punto, bien. Villasenor.
Okay.
La ñ no la acepta el correo. Okay. Villasenor @academicos.udg.mx.
Muy
perfecto.
Bien, excelente.
Ya vi la bandeja de entrada.
Los escuchas, ¿no? De, hey, tengo una duda, ¿no? Ayuda, por favor. Sí.
De Aldenis, ¿por qué no preguntaron esto?
Ella,
¿no?
Sí, que, ya, por favor, complementemos con esto.
Justamente.
Pero pues bueno, la verdad es que ahora, amigo Aldo, dinos dónde pueden encontrarnos a nosotros.
Claro que sí. Cada martes, nuevo episodio en Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify y si quieren vernos,
falta ajá,
por
si quieren vernos, vernos,
porque a veces tenemos unas caras de confusión así de qué está pasando en YouTube, en el canal de la UDG, y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Recuerden que ahí vamos a estar subiendo historias, desmitificando ahora sí, bueno, más bien dando el contexto
sí,
del mito realidad. Y pues nada, ¿qué más queda agregar, Liz? Más no, que pues agradecer.
Bueno, yo creo que ya. Muchas gracias, Teresita. La verdad es que sí estuvo bastante informativo y ameno este episodio. Cumplió, a mi parecer, completamente con las expectativas.
Hasta la superó,
sí, yo creo que nos vamos con demasiada tarea y sobre todo con mucha reflexión.
Totalmente. Conciencia, sobre todo.
Y necesidad de aprender un poco más, porque justo como lo dices, yo creo que nunca es suficiente del tema y que es algo pues que tenemos que vivir día con día. Entonces... muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos también un poquito. Y pues nada, yo creo que ahora sí ya es todo.
Pues nada, nos vemos en un próximo episodio de Háblame de Ciencia.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Pues hasta luego.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.